Hasta ahora son en Caracol Radio las 7:33. Ha aumentado, Erika, el riesgo por brotes de dengue.
Sí, Darío, y también de sarampión en el país. Hay una serie de enfermedades, aquí lo hemos venido advirtiendo, H1N1. Es una temporada muy propicia para todo ese tipo de enfermedades. Las lluvias generan un caldo de cultivo, Patri, para que se propaguen muy rápidamente.
Ayer lo decía Juan Carlos Ordóñez desde Bucaramanga, 12.000 han sido los casos registrados de dengue en los últimos meses.
No, está mucho más grave. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, se ha notificado casi 24.000.
El doble.
Que es el doble, eso está por encima del límite superior del canal endémico. Y por eso hemos llamado aquí al viceministro de Salud Pública, doctor Iván Darío González. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se distinguen los síntomas del dengue?
Doctor Darío, muy buenos días. A Juan, a Darcy, a Erika, de todos buenos días. Déjeme buenos días. Antes de darle los síntomas del dengue, déjeme felicitarlo por el premio de ayer.
Muchas gracias.
Lo vimos anoche, ese es un reconocimiento para usted, pero también para el periodismo y para este país.
Sin duda alguna, así lo entendemos y así lo recibo.
Felicitaciones. Bueno, dengue, ahí los estaba oyendo, dengue, sarampión. A ver, el dengue básicamente tiene momentos distintos, pero lo principal es la fiebre y la fiebre asociada al decaimiento. En este momento, y yo les agradezco mucho la llamada de hoy, porque desde el Ministerio estamos haciendo un esfuerzo, porque mañana empieza una temporada de reflexión a lo largo de lo que es la Semana Santa, y mucha gente sale y llega a lugares por debajo de los 2.200 metros. Ahí vive el mosquito que transmite el dengue. Más de 700 lugares de Colombia, específicamente 715 municipios, están en riesgo de dengue, y usted lo dijo bien, Darío. Tenemos 23.700 casos registrados en este momento en dengue. Eso es el techo, digamos, de lo que hemos venido viendo. Nosotros estábamos anticipando esto. Cada tres años hay un pico de dengue. Lo hubo en el 2010, lo hubo en el 13, lo hubo en el 16, y estábamos esperando este año eso, porque las enfermedades transmisibles son cíclicas. Y este ciclo, asociado al fenómeno del Niño, pues viene muy, muy, muy bravo. Entonces, esta llamada es para que la gente que vaya a bajar a los 2.200 metros tenga en cuenta lo que usted nos estaba preguntando. Hombre, si tienen fiebre, cualquier tipo de brote, malestar general, cansancio, inapetencia, deben consultar al médico. Eso es relevante.
¿El dengue es prevenible, doctor González, o simplemente depende de esa picadura del mosquito?
Lo que podemos es evitar generar ambientes para que el mosquito viva en nuestra casa. Ese mosquito pica en zonas donde la gente vive. Entonces, ¿cuáles son las medidas para prevenir que el mosquito esté? Cambiar, por ejemplo, el agua de los floreros. Tapar el agua donde beben los animales. Usted tiene un perro, un gato, hay que cambiar esos, tapar esos bebederos. Limpiar con cepillo, porque imagínese que los huevos del mosquito se pegan a las paredes de esos recipientes, de los tanques, entonces hay que limpiar y cepillar esos tanques y esas albercas por lo menos una vez a la semana para matar esos huevos y eliminarlos. Hay que hacer una mirada del entorno, por ejemplo, en muchos lugares quedan llantas tiradas, entonces esas llantas acumulan agua, entonces hay que recoger esa basura. Algunos parques tienen columpios con llantas, entonces hay que perforar esas llantas para que no se acumule el agua.
Sí.
Hay que usar además medidas propias, como el repelente, si usted está en piscinas o cosas de agua, pues por lo menos cada dos horas, mangas largas en la medida de lo posible y, por supuesto, toldillos en las noches.
Claro, doctor Iván Darío, ¿cuál es la diferencia entre el dengue y el dengue hemorrágico? ¿En qué momento se puede volver hemorrágico, que realmente es el mortal?
Ok, nosotros tenemos... Hoy ya le decimos dengue grave, más que dengue hemorrágico, pero entiendo el concepto, porque lo que sucede es que hay unas células de la sangre que se van disminuyendo y son las que nos ayudan a coagular la sangre. Entonces, cuando se caen esas plaquetas, empieza el riesgo de sangrado. Entonces empiezan a sangrar las personas y ahí es que es grave. Sin embargo, quiero ser claro en algo. Si bien la responsabilidad de la prevención está en los hogares, en los colegios, en las comunidades, la responsabilidad de la atención está en los servicios de salud. Entonces hemos venido trabajando para que los médicos identifiquen ese dengue grave y no lo dejen de volver a la casa, porque eso es lo que nos genera problema. Entonces tenemos dos grandes metas: la meta de bajar el número de casos y la meta de bajar la letalidad asociada al dengue. Y en eso estamos trabajando con las entidades para que los médicos identifiquen el dengue y lo hospitalicen con un manejo muy simple: líquidos y medicamentos, pues, como el acetaminofén, y una buena observación y adecuada observación por parte de enfermerías y de medicina, pues se puede prevenir perfectamente la letalidad. Y ese es todo el sentido de nuestra campaña Córtale las Alas al Dengue. Ya llevamos varios meses en esto y yo creo que vamos bien. Hubiera podido ser peor, usted lo decía, Darío, estamos un poquito por encima de ese canal, pero por debajo de lo que hubiera podido ser, y no podemos bajar la guardia en esta temporada.
A estas alturas, doctor González, el balance de otros casos que hubo en el pasado, particularmente el chikungunya y el Zika, ¿esos ya han quedado controlados, ya han quedado erradicados, o todavía tenemos problema con ellos?
Hombre, nosotros tenemos que estar preparados. Hemos hablado en todas partes con las Secretarías de Salud porque no hay literatura alrededor de eso, Juan. No sabemos si puede el pico epidemiológico de dengue pudiera arrastrar o no Zika. En el mundo no se ha presentado un pico después de este pico de Zika, y por eso hubo una experiencia en Tailandia hace unos 13 años que algo nos ha enseñado, pero estamos preparados, puede haber. Entonces no va a ser un pico, no lo estamos anticipando, pero sí estamos vigilándolo permanentemente. Y déjeme aprovechar su pregunta para insistir que niños, mujeres embarazadas y adultos mayores deben ser aún más estrictos con las medidas de prevención de barrera: repelentes, toldillos, mangas largas, etcétera.
Finalmente, doctor Iván Darío González, viceministro de Salud Pública, hay mucha responsabilidad, supone uno, de las mamás que no vacunan a los niños o no les dan las dosis indicadas. Hay que entender que, hasta donde entiendo, en el mundo entero hay una resistencia antimicrobial.
Hombre, Darío, hay movimientos antivacunas, no los desconocemos, pero Colombia tiene buenas coberturas. Déjeme tocar el tema que estaban hablando hace un momento, tal vez Erika o Darcy, sobre el sarampión. Colombia tiene coberturas adecuadas como país, pero este fenómeno migratorio nos está trayendo personas que tienen coberturas inadecuadas. En Colombia la cobertura es superior al 95%, mientras que estimamos que en otros lugares puede estar por debajo del 30%, pero muy cerca a nuestra frontera. Entonces, eso fue lo que hizo que el año pasado empezara este brote de sarampión en Cartagena, en Barranquilla, en La Guajira y en norte de Santander. Y pues lo único que podemos hacer es seguir avanzando. Tenemos toda una estrategia y recibimos la semana pasada, antepasada, una visita de la Organización Mundial de la Salud. Y viene, el domingo llega a Colombia el director general de la Organización Mundial de la Salud a hablar de todos estos temas. Entonces, lo único que hemos venido haciendo es trabajando intensamente en fortalecer nuestras coberturas, en hacer una gran campaña a favor de la vacunación, invitar a todos los papás, mamás, a vacunar a sus niños, facilitar el acceso a las vacunas, porque mientras tengamos al lado un incumplimiento del reglamento sanitario, vamos a tener aún más retos de los que ya teníamos como país.
Ahí está. A posición del viceministro de Salud, Iván Darío González, en Caracol 742.